La fiesta del chivo, episodio número 11. A la tercera vez que Ucrania insiste con el bocado, el inválido abre la boca. Cuando la enfermera vuelve con el vaso de agua, el señor Cabral, relajado y como distraído, acepta dócilmente los bocadillos de papilla que le da su hija y bebe a sorbitos medio vaso de agua. Unas gotitas se le escurren por las comisuras hasta el mentón. La enfermera lo seca con cuidado. Muy bien, muy bien. Se comió su fruta como niño bueno, lo felicita. Está contento con la sorpresa que le dio su hija, ¿verdad, señor Cabral? El inválido no se digna mirarla. ¿Se acuerda usted de Trujillo?, le pregunta Urania a boca de jarro. La mujer la mira desconcertada. Es ancha de caderas, agestada, de ojos saltones. Tiene el pelo de un rubio oxidado, cuyas raíces oscuras delatan el tinte. Reacciona por fin. ¿Qué me voy a acordar? Yo tenía 4 o 5 añitos cuando lo mataron. No me acuerdo de nada, solo lo que oí en mi casa. Su papá fue muy importante en esa época, ya lo sé. Urania asiente. Senador, ministro, todo, murmura. Pero al final cayó en desgracia. El anciano la mira, alarmado. Bueno, bueno, trata de hacerse simpática la enfermera. Sería un dictador y lo que digan, pero parece que entonces se vivía mejor, todos tenían trabajo y no se cometían tantos crímenes. ¿No es cierto, señorita? Si mi padre puede entenderla, estará feliz oyéndola. Claro que me entiende, dice la enfermera, ya en la puerta. ¿Verdad, señor Cabral? Su papá y yo tenemos largas conversaciones. Bueno, me llama si me necesita. Sale cerrando la puerta. Tal vez era verdad que, debido a los desastrosos gobiernos posteriores, muchos dominicanos añoraban ahora a Trujillo. Habían olvidado los abusos, los asesinatos, la corrupción, el espionaje, el aislamiento, el miedo. Vuelto mito el horror. Todos tenían trabajo y no se cometían tantos crímenes. Se cometían, papá. Busca los ojos del inválido, quien se pone a pestañear. No entrarían tantos ladrones a las casas ni habría tantos asaltantes en las calles arrancando carteras, relojes y collares a los transeúntes. Pero se mataba, se golpeaba, se torturaba y se desaparecía incluso a la gente más allegada al régimen. Por ejemplo, el hijito, el bello Ramfis, cuántos abusos cometió, cómo temblabas de que me fuera a echar el ojo. Su padre no sabía, porque Urania nunca se lo dijo, que ella y sus compañeras del Colegio Santo Domingo, y tal vez todas las muchachas de su generación, soñaban con Ramfis, con su bigotito recortado de galán de película mexicana, sus anteojos Ray-Ban, sus ternos entallados y sus variados uniformes de jefe de aviación dominicana, sus grandes ojos oscuros, su atlética silueta, sus relojes y anillos de oro puro y sus Mercedes-Benz. Parecía el favorito de los dioses, rico, poderoso, apuesto, sano, fuerte, feliz. Lo recuerdas muy bien. Cuando las sisters no podían verlas ni oírlas, tú y tus compañeras se mostraban sus colecciones de fotos de Ramfis Trujillo de civil, de uniforme de montar, dirigiendo el equipo de polo dominicano o sentado al mando de su avión. Se inventaban haberlo visto, hablado con él, en el club, en la feria, en la fiesta, en el desfile, en la kermés, y cuando se atrevían a decir estas cosas, ruborizadas, asustadas, sabiendo que era pecar de palabra y pensamiento y que tendrían que confesarlo al capellán, se secreteaban: qué lindo, qué hermoso ser amadas, besadas, abrazadas, acariciadas por Ramfis Trujillo. No te imaginas cuántas veces me soñé con él, papá. Su padre no se ríe. Ha vuelto a dar un brinquito y ha abierto mucho los ojos al oír el nombre del hijo mayor de Trujillo, el preferido, y por eso mismo su peor decepción. El padre de la patria nueva hubiera querido que su primogénito, era hijo suyo, papá, tuviera su apetito de poder y fuera tan enérgico y ejecutivo como él. Pero Ramfis no le había heredado ninguna de sus virtudes ni defectos, salvo quizás el frenesí fornicatorio, la necesidad de tumbar mujeres en la cama para convencerse de su virilidad, carecía de ambición política, de toda ambición, y era indolente, propenso a las depresiones, a la introversión neurótica, asediado por complejos, angustias y retorcimientos, con una conducta zigzagueante de explosiones histéricas y largos periodos de abulia que ahogaba en drogas y alcohol. ¿Sabes lo que dicen los biógrafos del jefe, papá? Que se volvió así cuando supo que, al nacer él, su madre no estaba aún casada con Trujillo. Que comenzó a tener depresiones al enterarse de que su verdadero padre era el doctor Dominici, o ese cubano al que Trujillo mandó matar, el primer amante de doña María Martínez, cuando ésta no soñaba en ser la prestante dama y era una mujercita de medio pelo y dudoso vivir, apodada la Españolita. ¿Te estás riendo? No me lo creo. Es posible que se esté riendo. También que sea un mero aflojamiento de sus músculos faciales. En todo caso, no es la cara de alguien que se divierte, más bien la de quien acaba de bostezar o aullar y ha quedado desmandibulado. Los ojos entornados, las narices dilatadas y las fauces abiertas, mostrando un hueco oscuro, desdentado. ¿Quieres que llame a la enfermera? El inválido cierra la boca, distiende el rostro y recupera la expresión atenta y alarmada. Permanece encogido, quieto, esperando. A Urania la distrae una súbita chillería de cotorras que alborota la habitación. Cesa tan pronto como empezó. Hay un sol espléndido, alancea techos y cristales y empieza a calentar el cuarto. ¿Sabes una cosa? Con todo el odio que le tuve, que le sigo teniendo a tu jefe, a su familia, a todo lo que huela a Trujillo, la verdad, cuando pienso en Ramfis o leo sobre él, no puedo dejar de sentir pena, compasión. Había sido un monstruo, como toda esa familia de monstruos. ¿Qué otra cosa hubiera podido ser siendo hijo de quien era, criado y educado como lo fue? ¿Qué otra cosa hubiera podido ser el hijo de Calígula, el de Nerón? ¿Qué otra cosa podía ser un niño nombrado a los 7 años por ley? ¿Tú la presentaste en el Congreso o el senador Chirinos, papá? Coronel del ejército dominicano y a los 10 ascendido a general en una ceremonia pública a la que debió asistir el cuerpo diplomático y en la que todos los jefes militares le rindieron honores. Urania tiene grabada aquella foto del álbum que su padre guardaba en la alacena de la sala. Estará allá todavía, en la que el atildado senador Agustín Cabral, o eras ministro en ese momento, papá, de impecable frac, bajo un sol rechinante, doblado en respetuosa venia, presenta sus saludos al niño uniformado de general, que de pie sobre un pequeño podio entoldado, acaba de pasar revista al desfile militar y recibe en fila la felicitación de ministros, parlamentarios y embajadores. Al fondo de la tribuna, los rostros complacidos del benefactor y la prestante dama, la orgullosa mamá. ¿Qué otra cosa podía ser sino el zángano, el borrachín, el violador, el badulaque, el bandido, el desequilibrado que fue? Nada de eso sabíamos yo y mis amigas de Santo Domingo cuando andábamos enamoradas de Ramfis. Tú sí lo sabías, papá. Por eso te asustaba que fuera a verme, a antojarse de tu hijita. Por eso te pusiste como te pusiste la vez que me hizo un cariño y me echó un piropo. Yo no entendía nada. El inválido pestañea 2-3 veces. Porque, a diferencia de sus compañeras cuyos corazoncitos palpitan por Ramfis Trujillo y se inventan lo que han visto y hablado con él, que les ha sonreído y piropeado a Urania, si le ocurrió. Durante la inauguración del magno acontecimiento que celebra los 25 años de Era de Trujillo, la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, que desde el 20 de diciembre de 1955 duraría todo el año en 1956 y costaría, nunca se supo la cifra exacta, papá, entre 25 y 70 millones de dólares, entre la cuarta parte y la mitad del presupuesto nacional. Urania tiene muy vívidas aquellas imágenes, la excitación, la sensación de maravilla que bañó el país entero con aquella feria memorable. Trujillo se festejaba a sí mismo, trayendo a Santo Domingo, a Ciudad Trujillo. Perdón, papa. La orquesta de Xavier Cugat, las coristas del Lido de París, las patinadoras norteamericanas del Ice Capades y construyendo en los 800.000 metros cuadrados del recinto ferial 71 edificios, algunos de mármol, alabastro y ónix, para albergar a las delegaciones de los 42 países del mundo libre que acudieron, ramillete de personalidades entre las que destacaban el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, y la púrpura silueta del cardenal Francis Spellman, arzobispo de New York. Los hechos cumbre de aquella conmemoración fueron el ascenso de Ramfis, por sus brillantes servicios al país, al grado de teniente general y la entronización de su graciosa majestad Angelita I, reina de la feria, que llegó allí en barco, anunciada por las sirenas de toda la marina y el repiqueteo de campanas de todas las iglesias de la capital, con su corona de piedras preciosas y su delicado vestido de gasa, y encaje confeccionado en Roma por 2 célebres modistas, las hermanas Fontana, que utilizaron en él 45 metros de armiño ruso, cuya cola tenía 3 metros de largo y cuya toga imitaba la que llevó Isabel I de Inglaterra en su coronación. Entre las damitas y los pajes, con un primoroso vestido largo de organdí, guantes de seda y un puñado de rosas en la mano, entre otras niñas y jóvenes selectas de la sociedad dominicana, está Urania. En este paje más joven de la corte de capullos que escolta a la hija de Trujillo bajo el sol triunfal, entre esa muchedumbre que aplaude al poeta y secretario de Estado de la presidencia, don Joaquín Balaguer, cuando hace el elogio a su majestad Angelita I y pone a los pies de su gracia y belleza al pueblo dominicano, sintiéndose una mujercita, Urania oye a su padre, vestido de etiqueta, leer un panegírico de los logros en estos 25 años alcanzados gracias a la tenacidad, visión y patriotismo de Trujillo. Es inmensamente feliz. Nunca volví a hacerlo tanto como ese día, papá. Se cree el centro de la atención. Ahora, en el corazón de la feria, se desvela la estatua en bronce de Trujillo, de chaqué y toga académica, en la mano diplomas profesorales, de pronto broche de oro de aquella mañana mágica. Urania descubre, a su lado, mirándola con sus ojos sedosos, a Ramfis Trujillo, en su uniforme de gran parada. ¿Y esta chiquilla tan linda quién es? Le sonríe el flamante teniente general. Urania siente unos dedos cálidos, delgados, levantándole el mentón. ¿Cómo tú te llamas? Urania Cabral, balbucea ella, con el corazón desbocado. ¡Qué linda eres! Y sobre todo, ¡qué linda vas a ser! Se inclina Ramfis y sus labios besan la mano de la niña que escucha el alboroto, los suspiros, las bromas con que las festejan los otros pajes y damitas de su majestad Angelita I. El hijo del generalísimo se ha marchado. Ella no cabe en sí de gozo. ¿Qué dirán mis amigas cuando sepan que Ramfis, nada menos que Ramfis, la ha llamado linda, le ha cogido la mejilla y besado la mano como a una mujercita? ¿Qué disgusto te dio cuando te lo conté, papá? ¡Qué furia! Tiene gracia, ¿verdad? Aquel enfado de su padre al enterarse que en Ramfis la había tocado hizo sospechar a Urania por primera vez que, acaso, no todo era tan perfecto en la República Dominicana como decían todos, en especial el senador Cabral. ¿Qué tiene de malo que me dijera linda y me hiciera un cariño, papá? Todo lo malo del mundo, eleva la voz su padre, asustándola, pues él jamás la amonesta con ese índice apodíctico sobre su cabeza. Nunca más. Óyelo bien, Uranita. Si se te acerca, sal corriendo. No lo saludes, no le hables, escapa. Es por tu bien. Pero, la niña está hecha un mar de confusión. Acaban de regresar a la Feria de la Paz y a la confraternidad del mundo libre. Ella todavía con su primoroso vestido de damita de compañía de su majestad Angelita I. Y su padre con el frac con el que ha pronunciado su discurso delante de Trujillo, el presidente negro Trujillo y los diplomáticos, ministros, invitados y militares, de personas que anegan las avenidas, calles y edificios embanderados de la feria. ¿Por qué se ha puesto así? Porque Ramfis, ese muchacho, ese hombre es malo. Su padre hace esfuerzos por no decir todo lo que quisiera. Con las muchachas, con las niñas, no lo repitas a tus amigas del colegio, a nadie. Te lo digo a ti, porque eres mi hija. Es mi obligación. Debo cuidarte por tu bien, Uranita. ¿Lo comprendes? Sí, para eso eres inteligente. No dejes que se te acerque, que te hable. Si lo ves, corre donde yo esté. A mi lado no te hará nada. No entiendes, Urania. Eres pura como un lirio, sin malicia todavía. Te dices que tu padre está celoso. No quiere que nadie más te haga cariños ni te diga linda, solo él. Aquella reacción del senador Cabral indica que para entonces el apuesto Ramfis, el romántico Ramfis, ha comenzado a hacer aquellas barrabasadas con las niñas, las muchachas y las mujeres que abultarán su fama. Una fama que todo dominicano, bien nacido o mal nacido, aspira a alcanzar. Gran cingador, macho cabrío, feroz fornicador. Te irás enterando de a pocos. En las clases y patios del Santo Domingo, el Colegio de las Niñas Bien, de Sisters Dominicanas, Norteamericanas y Canadienses, de uniforme moderno, cuyas alumnas no parecen novicias pues las visten de rosado, azul y blanco, y llevan medias gordas y zapatos de dos tonos, blanco y negro, lo que les da un aire deportivo y de su tiempo. Pero ni siquiera ellas están a salvo cuando Ramfis sale en sus correrías solo o con sus amigotes en busca de hembritas por las calles, los parques, los clubes, los boités o las casas particulares de su gran feudo que es Quisqueya. ¿A cuántas dominicanas sedujo, secuestró, violó el bello Ramfis? A las criollas no les regala Cadillacs ni abrigos de bisón, como a las artistas de Hollywood, después de tirárselas o para tirárselas, porque a diferencia de su pródigo padre, el buen mozo Ramfis es, como Doña María, un avaro. A las dominicanas se las tira gratis por el honor de ser tiradas por el príncipe heredero, el capitán del invicto equipo de polo del país, el teniente general, el jefe de la aviación. De todo aquello vas sabiendo a través de los secretos y chismografías, fantasías y exageraciones mezcladas con realidades que, a escondidas de las sisters, cambian las alumnas en los recreos, creyendo y no creyendo, atraída y repelida, hasta que por fin ocurre aquel terremoto en el colegio en Ciudad Trujillo, porque la víctima del hijito de su papá es, esta vez, una de las muchachas más bellas de la sociedad dominicana, hija de un coronel del ejército, la radiante Rosalía Perdomo, de largos cabellos rubios, ojos celestes, piel traslúcida, que hace de Virgen María en las representaciones de la Pasión, derramando lágrimas como una genuina dolorosa cuando su hijo expira. Corren muchas versiones sobre lo sucedido. Que Ramfis la conoció en una fiesta, que la vio en el country club, en una kermesé, que le echó el ojo en el hipódromo, la asedió, llamó, escribió y citó aquella tarde del viernes, luego de la hora de deportes a la que Rosalía se quedaba, pues era del equipo de voleibol del colegio. Muchas compañeras la ven a la salida. Urania no recuerda si la vio. No es imposible, en vez de tomar la guagua del colegio, subirse al auto de Ramfis, que está a pocos metros de la puerta esperándola. No va solo, el hijito de su padre nunca va solo. Siempre lo acompañan dos o tres amigos que lo festejan, adulan, sirven y medran a su costa. Como su cuñadito, el marido de Angelita, Pechito, otro pimpollo. El coronel Luis José León Esteves. ¿Estará con ellos el Damés? Seguramente. ¿Borrachos ya? ¿O se emborracharán mientras hacen lo que hacen con la dorada? La nívea Rosalía Perdomo. Sin duda, no se esperan que la niña se desangre. Entonces se portan como caballeros. Antes la violan. A Ramfis, siendo quien es, le correspondería desflorar el delicioso manjar. Después los otros, por orden de antigüedad o cercanía con el primogénito. ¿Se juegan los turnos a la suerte? ¿Cómo sería, papá? Y en pleno cargamontón lo sorprende la hemorragia. En vez de tirarla en una cuneta, en medio del campo, como hubieran hecho si Rosalía no fuera una Perdomo, niña blanca, rubia, rica y de respetada familia trujillista, sino una muchacha sin apellido, sin dinero, actúan con consideración. La llevan hasta la puerta del Hospital Marrión, donde, suerte o desgracia para Rosalía, los médicos la salvan. También propagan la historia. Dicen que el pobre coronel Perdomo nunca se recupera de la impresión de saber que a su hija adorada, Ramfis Trujillo y sus amigos la ultrajaran alegremente entre el almuerzo y la cena, como quien mata su tiempo viendo una película. Su madre no vuelve a pisar la calle, malograda de la vergüenza y el dolor. Ni en misa se los vuelve a ver. Eso temías, papá. Urania persigue los ojos del inválido. ¿Que Ramfis y sus amigos me hicieran lo que a Rosalía Perdomo? Entiende, piensa, callándose. Su padre tiene los ojos clavados en ella. En el fondo de sus pupilas hay una súplica silenciosa. Cállate, deja de escarbar esas llagas, de resucitar esos recuerdos. No tiene la menor intención de hacerlo. ¿No has venido para eso a este país al que habías jurado no volver? Sí, papá. A eso debo haber venido, dice, en voz tan baja que apenas alcanza a oírse. A hacerte pasar un mal rato, aunque con el ataque cerebral tomaste tus precauciones, arrancaste de tu memoria las cosas desagradables. También lo mío, lo nuestro, lo borraste, yo no. Ni un día, ni uno solo de estos 35 años, papá. Nunca olvidé ni te perdoné. Por eso, cuando me llamabas a la Siena Heights University o a Harvard, oía tu voz y colgaba, sin dejarte terminar. Hijita, ¿eres tú? Clic. Uranita, escúchame. Clic. Por eso jamás te contesté una carta. Me escribiste 100, 200. Todas las rompí o quemé. Eran bastante hipócritas tus cartitas. Hablabas dando rodeos, con alusiones. No fueran a caer bajo ojos ajenos. No fueran otros a enterarse de esa historia. ¿Sabes por qué nunca pude perdonarte? Porque nunca lo lamentaste de verdad. Luego de tantos años de servir al jefe, habías perdido los escrúpulos, la sensibilidad, el menor asomo de rectitud, igual que tus colegas, igual que el país entero, tal vez. ¿Era ese el requisito para mantenerse en el poder sin morirse de asco? Volverse un desalmado, un monstruo como tu jefe, quedarse frescos y contentos como el bello Ramfis después de violar y dejar desangrándose en el hospital Marion a Rosalía. La niña Perdomo no volvió al colegio, desde luego, pero su dedicada carita de Virgen María siguió habitando las aulas, los pasillos y los patios del Santo Domingo, los chismorreos, susurros, fantasías que su desventura provocó, semanas, meses, pese a que las sisters habían prohibido que se pronunciara siquiera el nombre de Rosalía Perdomo. Pero en los hogares de la sociedad dominicana, aún en las familias más trujillistas, ese nombre reaparecía una y otra vez. Ominosa premonición, aviso de espanto, sobre todo en las casas con niñas y señoritas en edad de merecer. Y la historia atizaba el miedo de que el bello Ramfis, que era además casado con la divorciada Octavia, Tantana Ricard, fuera de pronto a descubrir a la niña, a la muchacha, y a darse con ella una de esas fiestas de heredero consentido que celebraba de tanto en tanto con quien se le antojaba. Porque, ¿quién iba a tomar cuentas al hijito mayor del jefe y a su círculo de favoritos? Fue a raíz de Rosalía Perdomo que tu jefe mandó a Ramfis a la Academia Militar en Estados Unidos. No, papá. A la Academia Militar de Fort Leavenworth, Kansas City, en 1958. Para tenerlo un par de añitos lejos de la ciudad Trujillo, donde la historia de Rosalía Perdomo, decían, había irritado incluso a su excelencia, no por razones morales, sino prácticas. Este muchacho imbécil, en vez de irse empapando de los asuntos, preparándose como primogénito del jefe, dedicaba su existencia a la disipación, al polo, a emborracharse con una corte de vagos y parásitos y a hacer gracias como violar y desangrar a la niña de una de las familias más leales a Trujillo. Engreído, malcriado muchacho. A la Academia Militar de Fort Leavenworth en Kansas City, una risa histérica hace presa de Urania y el inválido vuelve a subsumirse como queriendo desaparecer dentro de sí, desconcertado por esa carcajada súbita. Urania se ríe de tal modo que sus ojos se llenan de lágrimas. Se las seca con el pañuelo. El remedio fue peor que la enfermedad. En vez de castigo resultó un premio aquel viajecito a Fort Leavenworth del bello Ramfis. Debió ser cómico, ¿no, papá? El oficialito dominicano llegaba a seguir ese curso de élite entre una seleccionada promoción de oficiales norteamericanos y se aparecía con galones de teniente general, decenas de condecoraciones, una larga carrera militar a cuestas. La había comenzado a los 7 añitos con un séquito de edecanes, músicos y sirvientes, un yate anclado en la bahía de San Francisco y una flotilla de automóviles. Menuda sorpresa se llevarían aquellos capitanes, mayores, tenientes, sargentos, instructores y profesores. Llegaba a la academia militar a seguir un curso y el pájaro tropical lucía más galones y títulos de los que tuvo nunca Eisenhower. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo permitir que gozara de semejantes prerrogativas sin desprestigiar a la academia y al ejército norteamericano? ¿Era posible mirar a otro lado cuando el heredero, una semana sí y otra no, escapaba de la espartana Kansas City a la bulliciosa Hollywood, donde con su amigo Porfirio Rubirosa protagonizaba millonarias juergas con renombradas artistas que comentaba con delirio la prensa de la farándula y el chisme? La columnista más célebre de Los Ángeles, Loulela Parsons, reveló que el hijo de Trujillo había regalado un Cadillac último modelo a King Novak y un abrigo de bisón a Sasa Gabor. Un congresista demócrata calculó en sesión de cámara que aquellos regalos costaban el equivalente de la ayuda militar anual que Washington concedía graciosamente al Estado dominicano y preguntó si esa era la mejor manera de ayudar a los países pobres a defenderse contra el comunismo y de gastarse el dinero del pueblo norteamericano. Imposible evitar el escándalo en Estados Unidos, no en la República Dominicana, donde no se publicó ni dijo una palabra sobre las distracciones de Ramfis. Allá sí, porque digan lo que digan, hay una opinión pública y una prensa libre. Y los políticos son pulverizados si presentan un flanco débil. Así que, a petición del Congreso, la ayuda militar fue cortada. ¿Te acuerdas de todo eso, papá? La academia hizo saber discretamente al Departamento de Estado y este, aún más discretamente, al generalísimo, que no había la más remota posibilidad de que su hijito aprobara el curso. Y que, siendo su hoja de servicios tan deficiente, era preferible que se retirara, so pena de pasar por la humillación de ser expulsado de la academia militar. Al papacito no le gustó nada que hicieran semejante maldad al pobre Ramfis, ¿no, papá? No había hecho más que echar una canita al aire y mira cómo reaccionaban los gringos puritanos. En represalia, tu jefe quiso retirar a las misiones naval y militar de Estados Unidos y llamó al embajador para protestar. Sus asesores más íntimos, Paino Pichardo, tú mismo, Balaguer, Chirinos, Arala, Manuel Alfonso tuvieron que hacer milagros para convencerlo de que una ruptura sería enormemente perjudicial. ¿Te acuerdas? Los historiadores dicen que fuiste uno de los que impidió que las cosas se envenenaran con Washington por las proezas de Ramfis. Lo conseguiste solo a medias, papá. A partir de aquella época, de aquellos excesos, los Estados Unidos comprendieron que ese aliado resultaba un estorbo, que era prudente buscar algo más presentable. Pero ¿cómo hemos terminado hablando de los hijitos de tu jefe, papá? El inválido sube y baja los hombros, como respondiendo, qué sé yo, tú sabrás cómo. ¿Entendía entonces? No, al menos no todo el tiempo. El derrame no había anulado totalmente su facultad de comprensión. La reduciría a un 10, a un 5% de lo normal. Ese cerebro limitado, empobrecido, en cámara lenta, sin duda era capaz de retener y de procesar la información que sus sentidos captaban apenas unos pocos minutos, acaso segundos, antes de nublarse. Por eso, De pronto sus ojos, su semblante, sus gestos, como ese movimiento de hombros, sugieren que escucha, que entiende lo que le dices, solo por briznas, por espasmos, por iluminaciones, sin concordancia. No te hagas ilusiones, Urania. Entiende por segundos y lo olvida. No te comunicas con él. Sigues hablando sola, como todos los días, desde hace más de 30 años.